Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó nuevamente a Estados Unidos a cumplir completamente el acuerdo nuclear con Irán. El canciller ruso invitó a Estados Unidos a volver al acuerdo nuclear con Irán, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto.
Es muy interesante lo que acaba de declarar el canciller ruso Sergei Lavrov.
Nidia Egremi, internacionalista mexicana y periodista desde hace 30 años, especialista en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados, comentó las declaraciones del canciller ruso. En Estados Unidos no ha cambiado nada con la presidencia de Joe Biden. El politólogo y especialista en Estados Unidos, Constantin Blajin, señaló que la situación en la sociedad norteamericana sigue siendo extremadamente inestable. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó nuevamente a Estados Unidos a cumplir completamente el acuerdo nuclear con Irán.
Tema principal.
El canciller ruso invitó a Estados Unidos a volver al acuerdo nuclear con Irán, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto PAIC, en una rueda de prensa tras concluir las conversaciones en Teherán con su par iraní Mohammad Javad Zarif.
Esperamos que se logre conservar el PAIC y Washington por fin vuelva a cumplir íntegramente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. El retorno de Estados Unidos al pacto nuclear facilitará que Teherán cumpla todas las cláusulas del PAIC. Lavrov destacó el apoyo de su país a las negociaciones que se mantienen actualmente en Viena y condenó los intentos de frustrar ese diálogo importante. El tiempo se agota y llamamos a los países europeos, signatarios del PAIC, a asumir su responsabilidad por el acuerdo nuclear y no seguirle el juego a los que lo buscan enterrar.
En julio de 2015, Irán y el grupo 5+1, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, más Alemania, sellaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán con el objetivo de excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. Vladimir Sazhin, experto del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, ha comentado las declaraciones de Sergei Lavrov, señalando que en el camino hacia la plena vigencia del Plan de Acción Integral Conjunto no debe haber paradas, mientras que la salida de Washington de ese acuerdo en 2018 fue un paso totalmente incorrecto.
Desde luego que fue un paso totalmente incorrecto de la anterior administración Trump. En consonancia con el PAIC se logró organizar un control minucioso del programa nuclear iraní y estoy seguro de que los autores del PAIC están dispuestos a reanimar el acuerdo. Entre los participantes de las negociaciones persisten algunas discrepancias sobre el orden del restablecimiento de la vigencia del PAIC, aunque lo importante es que ellos están dispuestos a lograr tal objetivo. Además, es algo indispensable para Irán y ventajoso para la administración Biden, apuntó el experto Vladimir Sazhin, quien considera que las negociaciones sobre el restablecimiento de la plena vigencia del PAIC serán más activas tras las elecciones presidenciales en Irán, fijadas para verano de este año.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reafirmó la necesidad de articular un sistema de seguridad colectiva en el Golfo Pérsico con la participación de Irán. El ministro recordó la antigua iniciativa rusa de crear garantías de seguridad colectiva en el Golfo Pérsico.
A diferencia de algunos países cuyas fórmulas persiguen los fines de confrontación o son marcadamente contrarias a Irán, Abogamos por una agenda constructiva e inclusiva, por crear los mecanismos de respuesta conjunta a los retos y las amenazas, con la participación de todos los países de la región, Irán y sus vecinos. La iniciativa de Irán, de Hormuz, formulada por Teherán, se basa en los principios similares, puntualizó Lavrov.
En julio de 2019, Rusia presentó en la Organización de las Naciones Unidas un concepto de seguridad colectiva para el Golfo Pérsico. Entre otras medidas, Moscú sugiere prohibir el despliegue permanente de tropas extrarregionales en el Pérsico, establecer zonas desmilitarizadas, crear líneas de comunicación directas e impulsar el intercambio de información sobre fuerzas armadas y compras de material bélico. También propone instituir una organización para la seguridad regional con participación de China, Estados Unidos, la India, Rusia, Unión Europea y otras partes implicadas.
Las recientes restricciones contra Irán impuestas por la Unión Europea en plenas conversaciones para salvar el acuerdo nuclear constituyen un grave error, advirtió Lavrov. El ministro dijo estar sorprendido por las sanciones de Bruselas, que anunció el lunes contra varios funcionarios iraníes, al destacar que esta medida plantea numerosas interrogantes.
Si en la Unión Europea no hay coordinación alguna y la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, es simplemente un desastre. Pero si es una decisión que se ha tomado deliberadamente en plenas conversaciones que continúan en Viena para salvar el país, ya no es un desastre, sino un error, que como saben, es peor que un delito.
A su vez, el canciller iraní urgió a la Unión Europea a que haga gestos de buena voluntad, dado que se le está agotando el tiempo para volver al cumplimiento de sus compromisos en el marco del pacto nuclear.
Sería una catástrofe si se perdiera esta oportunidad, por lo que espero que en la Unión Europea vence el sentido común. Tienen que recuperar los gestos de buena voluntad, los gestos para defender los derechos humanos. Tienen que pensar en su prestigio. La Unión Europea tiene que saber que no está en la cima moral.
El 12 de abril, el Consejo de la Unión Europea acordó prorrogar por un año las medidas restrictivas contra Irán por violaciones de los derechos humanos, añadiendo la lista de sanciones a 8 personas y 3 entidades. Por lo tanto, en la actualidad, la lista incluye un total de 89 personas y 4 entidades. Las medidas aplicadas incluyen la prohibición de viajar a los países miembros de la Unión Europea y de exportar a Irán equipos que pudieran utilizarse para la represión interna y la vigilancia de las telecomunicaciones, así como la congelación de activos de las personas de la lista. Además, se prohíbe a las personas físicas y jurídicas de la Unión Europea poner sus fondos y recursos económicos a disposición de los sancionados. Las medidas restrictivas fueron impuestas en 2011 y se han ido prorrogando desde entonces cada año. En respuesta a las nuevas sanciones europeas, Teherán suspendió el diálogo y la cooperación con Bruselas en materia de terrorismo, drogas, refugiados y derechos humanos.
Hasta la fecha, Rusia ha entregado más de 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V a Irán, informó el canciller ruso Sergei Lavrov.
Se han entregado más de 500.000 dosis de la Sputnik V de 2 componentes a Irán. Rusia está dispuesta a seguir ayudando al país vecino en la lucha contra la pandemia, incluyendo a través de la producción de esta vacuna en Irán.
A finales de marzo, el embajador iraní en Rusia, Qasem Jalali, declaró que Irán espera lanzar la producción de la Sputnik V en abril. Sputnik V, la primera vacuna anti-COVID registrada en el mundo, fue desarrollada por el centro Gamaleya con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa. A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados del ensayo clínico de la fase 3 de la vacuna, que confirman una eficacia del 91,6%.
Lidia Egremi, internacionalista mexicana y periodista desde hace 30 años, especialista en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados, comentó las declaraciones del canciller ruso.
Es muy interesante lo que acaba de declarar el canciller ruso Sergei Lavrov, donde llama a Estados Unidos a cumplir el acuerdo nuclear con Irán, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. El canciller ruso destacó el apoyo de su país a todas las negociaciones que mantienen actualmente en Viena y condenó esos intentos por frustrar el diálogo importante entre Irán y Occidente finalmente. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hecho un llamado importante en el sentido de que Estados Unidos cumpla completamente con el acuerdo nuclear con Irak. Destacó precisamente el apoyo de Rusia a esas negociaciones que actualmente tienen ocasión en Viena y condenó, por supuesto, todos los intentos de frustrar un diálogo que beneficia a la seguridad mundial. El canciller ruso también recordó que Rusia ha lanzado toda una iniciativa de crear garantías de seguridad globales y regionales, como su iniciativa de dar garantías de la seguridad colectiva en el Pérsico. Las recientes restricciones que Occidente ha impuesto a Irán, en particular la Unión Europea, pues son consideradas por Moscú y por grandes analistas como un error, porque son sanciones de Bruselas que asfixian a la República Islámica de Irán. Consideramos entonces que es necesario que Estados Unidos y sus aliados europeos concreten este plan de negociación para retornar al acuerdo nuclear y al mismo tiempo fomentar la seguridad global. En ese sentido, hay que recordar el rol de Rusia, que ha ofrecido siempre sus buenos oficios, como ahora en plena pandemia, el suministro de la primera vacuna anticovid, Sputnik V, que próximamente estará también llegando a la población iraní para salvarlos de esta terrible pandemia. Es muy interesante seguir de cerca la evolución de estos acontecimientos.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las declaraciones del ministro de Exteriores ruso en Irán.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. En la ciudad norteamericana de Brooklyn Center, estado de Minnesota, continúan los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los ciudadanos tras el asesinato casual por una agente de la policía del afroamericano Dante Wright. En la ciudad se decretó el toque de queda, aunque los participantes de la protesta hacen caso omiso de la medida. Varios centenares de miembros de la Guardia Nacional del Estado intentan mantener el orden en la urbe. Los participantes de la protesta destrozaron una tienda y un salón de venta de celulares próximo a la dirección urbana de la policía. Los policías hacen uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. La policía de Minnesota había declarado que el afroamericano pereció debido a que una agente del orden había confundido el arma paralizante con la pistola y mató a Wright, que se había arrancado de las manos de la policía tras ser detenido e intentar darse a la fuga. Con anterioridad, la policía había detenido el choque de Wright por transgresión de las reglas de tránsito y durante el registro se aclaró que el conductor tenía pendiente una orden de arresto. El politólogo y especialista en Estados Unidos, Konstantin Blokhin, experto del Centro de Estudios de Problemas de la Seguridad de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló que la situación en la sociedad norteamericana sigue siendo extremadamente inestable.
La llegada del presidente Joe Biden no aportó estabilidad a la sociedad estadounidense, que sigue estando polarizada. Todo parece indicar que los desórdenes que tienen lugar necesitan tan solo una chispa para que todo estalle. Se necesita solo un motivo para las protestas. Biden no resolvió los problemas. Además, tampoco podía resolverlos en virtud del corto tiempo transcurrido desde su investidura y difícilmente los resolverá por la tremenda desigualdad social y los problemas raciales que subsisten, estima Konstantin Blokhin. En el año 2020, ciudades norteamericanas se vieron invadidas por una ola de protestas y desórdenes tras la muerte en Minneapolis del afroamericano George Floyd, tras ser detenido por la policía. Este hecho obligó a las autoridades de Estados Unidos a iniciar la discusión de reformas de la policía.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. Moscú no entiende qué fines persigue Estados Unidos al enviar sus buques al Mar Negro y acompañarlo con retóricas agresivas, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Una fuente de la Cancillería de Turquía informó hace poco a Sputnik que Washington notificó a Ankara sobre el paso de sus dos navíos a través del Bósforo al Mar Negro, donde permanecerán del 14 o el 15 de abril hasta el 4 o el 5 de mayo. Según el portavoz del Pentágono, John Kirby, las operaciones de los buques estadounidenses en el Mar Negro tienen un carácter rutinario y se coordinan con las autoridades de Turquía de acuerdo con la Convención de Montreux.
En cuanto a la actividad militar de Estados Unidos, incluido el paso de sus buques al Mar Negro, eso sucede con regularidad, pero hoy día se hace con especial obstinación y se acompaña de unas retóricas agresivas. Nos preguntan, ¿qué hace la Federación de Rusia en la frontera con Ucrania? La respuesta es muy sencilla. Estamos viviendo aquí, estamos en nuestro país. ¿Y qué hace Estados Unidos con sus buques y militares en Ucrania a miles de kilómetros de su territorio? Dijo Lavrov al cierre de las negociaciones con su homólogo egipcio Sameh Shoukry. En los últimos años, buques de guerra de países de la OTAN que no tienen salida al Mar Negro se encuentran prácticamente todo el tiempo en sus aguas, apuntaba el politólogo y experto militar Iván Konovalov.
Esto es propio de la política de Estados Unidos y de sus aliados con respecto a la región del Mar Negro. ¿A qué se debe ello? Sus buques no pueden encontrarse en el Mar Negro de manera permanente, debido a que, de conformidad con la Convención de Montreux, pueden navegar allí todo el tiempo solo los buques de guerra de los estados del Mar Negro. De ahí que entren solo por un tiempo determinado los buques norteamericanos, británicos, franceses y otros, rotándose entre sí. Ellos navegan hasta allá como una tarea de encontrarse en el Mar Negro buques de Estados Unidos y de la OTAN con el objeto de mantener la región en tensión, indicó Iván Konovalov.
El politólogo explicaba que Washington convenció a Kiev de que la presencia de sus buques en el Mar Negro es un símbolo de respaldo a la dirigencia ucraniana, aunque en los hechos el objetivo de Estados Unidos es distinto.
Los norteamericanos incursionan en el Mar Negro no para Kiev ni para Ucrania. Ellos aprovechan esa posibilidad para mantener en tensión a Rusia. Esto lo necesitaban ellos y lo obtuvieron. Y en este contexto, Ucrania no es más que carne de cañón, considera Iván Konovalov.
La Convención de Montreux, aprobada en 1936, establece la libertad de paso por los estrechos para los barcos comerciales de todos los países en tiempos de paz y de guerra, pero fija un régimen de paso distinto para los buques militares de los estados de la cuenca del Mar Negro y para los que no lo son. Los buques de los países que no tienen la salida a este mar pueden permanecer en sus aguas no más de 21 días. Además, para tales navíos se establecen sustanciales limitaciones en cuanto a la clase y el tonelaje.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. Shirley Zhu, director de tecnologías de la información del fabricante chino de dispositivos electrónicos Midea, dijo que China afronta un déficit de mano de obra. La automatización, según él, permitirá resolver el problema de la carencia de personal y elevará la eficacia de la producción.
El mercado de trabajo de China ha cambiado grandemente en las últimas décadas. En el curso de 20 años, el Producto Interno Bruto per cápita creció 20 veces, de $1,000 hasta más de 10,000. A la par con el crecimiento del nivel de vida, aumenta el costo de la mano de obra. China empezó a perder su ventaja competitiva, la abundancia de mano de obra barata. Por si fuera poco, en la última década, la población activa del gigante asiático se redujo en casi 5 millones de personas. Se hizo sentir la tendencia generalizada de envejecimiento de la población relacionada con la elevación del nivel de vida general, el acceso a la salud pública y la disminución de la natalidad. Las autoridades chinas, mucho antes del inicio de los choques comerciales y tecnológicos con algunos países de Occidente, comprendieron que la única posibilidad para China de mantener el crecimiento seguro consiste en no incrementar los volúmenes de la producción, sino en transformarla de tal modo
que se eleve su eficacia y la calidad de los productos. La automatización es una tendencia objetiva futura, dijo Sputnik, el experto del Centro de Estudios de la Población de la Economía Laboral de la Academia de Ciencias Sociales de la República China, Wang Ziyong.
La tarea principal de Made in China 2025 estriba en la digitalización, la modernización integral y la elevación de la eficacia de toda la base industrial del país. La automatización de los procesos productivos eleva la productividad del trabajo y reduce la parte correspondiente a los productos defectuosos. En los dos primeros años de cumplimiento del programa Made in China 2025, según datos oficiales, más de un centenar de empresas consiguieron elevar la productividad en un 32,9%. Recortaron sustancialmente el consumo energético y los gastos de transacción. Los productos defectuosos se redujeron en un 26,3%.
China se puso a incrementar activamente la robotización de la industria. Las grandes compañías industriales chinas invierten en la robotización, lo cual permite elevar la eficiencia promedio de la producción y disminuir considerablemente los gastos, ya que la mano de obra está encareciendo, apunta el experto chino.
La robotización puede crear nuevos puestos de trabajo, pero a los trabajadores se les exige elevar su calificación. En ellos reside la tarea del Estado, ayudar a la gente a adaptarse a las nuevas condiciones y obtener nuevas especialidades de trabajo, subrayó el experto chino Wang Ziyong.
Estar en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El diputado del Parlamento de Ucrania, Alexander Konienko, presidente del oficialista partido político del país, Sluga Naroda, dizque servidor del pueblo, declaró que Kiev no se propone exacerbar la situación en Donbass. Ante las cámaras del canal Ucrania 24, expresó: "Nosotros no vemos otro camino salvo el político diplomático para la solución de este conflicto". Konienko definió además a Ucrania como un país pacífico y aseguró que sus fuerzas armadas no serán las primeras en atacar. El titular de la Oficina de Análisis Sonar 2050, Iván Lisán, planteaba que era difícil creer en las palabras de los políticos ucranianos.
No es posible creer no solo sus palabras, sino además los documentos que ellos firman. Pues ellos firmaron los acuerdos de Minsk, pero ya al momento de la firma no se proponían cumplirlos ni se proponen hacer eso ahora. Y ni menos cabe creer en las palabras de Konienko, quien no responde de nada y en buena medida no es más que una persona casual en el Parlamento, considera Iván Lisán.
El experto subrayó que en este caso es necesario creer no en las palabras sino en los hechos.
Las acciones concretas están revelando que Kiev está afanada en exacerbar deliberadamente la situación en Donbass. Despliega allí tropas y se empeña en obtener el respaldo de los países de la OTAN. ¿Habrá allí una ofensiva ucraniana? Ello va a depender de numerosos factores e incluso no tanto del deseo de las autoridades de Kiev como de las señales desde Washington, estima el analista.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año. Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. La situación en Donbass se agravó en febrero de este año. En las autoproclamadas repúblicas consideran que Kiev prepara una ofensiva de gran escala, para lo que está desplegando tropas hasta la línea de contacto. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El 12 de abril, 25 aviones de la Fuerza Aérea de China entraron en el área de Taipei, declaró la Defensa Antiaérea de Taiwán. ha sido el 10º raid similar de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China en este mes de abril y además se batió el récord por la cantidad de aviones que participaron desde el año pasado. La operación fue más bien una exhibición, dijo Sputnik, el experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Evsiev.
La operación muestra que China hipotéticamente está lista para resolver el problema de Taiwán por medio de la fuerza. La misión principal del sobrevuelo consistía en tumbar el sistema de defensa antiaérea de la isla. Por lo visto, también pudo haberse pulido la táctica de ataque contra las posiciones de los misiles taiwaneses, sobre todo los de gran alcance, contra los puestos de mando y los lugares de emplazamiento de la flota.
Aviones de reconocimiento tumbaban el sistema de defensa antiaérea de Taiwán, precisó el experto. Durante el paso del grupo de aviones por el área de identificación, es posible que los radares de Taiwán hayan pasado al modo de combate. Es evidente que el objetivo principal de los aviones de reconocimiento de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China era detectar ese paso en modo de combate y precisar las frecuencias de combate, señaló Vladimir Evsiev.
Para desarrollar un vasto ataque contra la isla se requiere una mayor cantidad de aviones y por eso no excluyó que a la par con el reconocimiento de frecuencias de los sistemas de defensa antiaérea se haya pulido la coordinación de los aviones en los lanzamientos de misiles de crucero desde submarinos. Los misiles de crucero pueden añadir un potencial mayor y sumarse a la destrucción de la defensa antimisil. Anteriormente, China no trataba de pulir la práctica de un ataque hipotético contra Taiwán. Entretanto, en las condiciones en que Estados Unidos no deja de suministrar armas a Taiwán, en que se fortalece el potencial naval y de misiles de la isla y en medio del agravamiento de las relaciones chino-norteamericanas, el gigante asiático ha mostrado la posibilidad de lanzar un ataque aéreo.
25 aviones de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China volaron a través del área de identificación de la defensa antiaérea de Taiwán el día siguiente del nuevo intento del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken de enseñar a la China continental las reglas de comportamiento en el estrecho de Taiwán. El domingo, el funcionario norteamericano, en una entrevista con el canal de televisión NBS, acusó al continente de acrecentar la tirantez en el estrecho de Taiwán, a pesar de que el jueves pasado en esa región, un buque de guerra norteamericano volvió a exhibir su bandera y el viernes tuvo lugar una nueva provocación. El Departamento de Estado emitió instrucciones que permiten a personalidades oficiales de Estados Unidos reunirse más libremente con funcionarios taiwaneses.
El 13 de abril, la Cancillería China advirtió a la parte norteamericana de que China no dispone de espacio para compromisos y concesiones en la cuestión taiwanesa y le exhortó a abstenerse de jugar con fuego. La cuestión taiwanesa concierne a la soberanía e integridad territorial de China y, asimismo, a los intereses básicos del país. El Departamento Diplomático exigió el cese inmediato de todo intercambio oficial entre Estados Unidos y Taiwán, a resolver de forma razonable y adecuada la cuestión taiwanesa y no enviar señales falsas a las fuerzas que abogan por la independencia de Taiwán.
Esto es El Punto. La Contraloría General de Estados Unidos acaba de publicar un informe sobre el estado de los programas del país en la esfera del desarrollo del arma hipersónica. El analista militar ruso Vasily Kashin apuntaba en un comentario para Sputnik que Estados Unidos marcha de momento a la saga de Rusia y de China en este importante eje de las tecnologías de la defensa. El arma hipersónica emplea misiles u ojivas que vuelan a una velocidad hipersónica de más de 5 Mach por una trayectoria no balística, vale decir capaz de maniobrar de manera impredecible en la atmósfera. Actualmente con el arma hipersónica cuentan solo Rusia y China. En Rusia está ya en servicio el sistema de misiles Vanguardia con una ojiva de planeo hipersónico instalada en un misil balístico intercontinental. Además, la Fuerza Aérea de Rusia dispone del misil hipersónico aerobalístico Kinjal, el que se lanza desde el avión caza supersónico MiG-3. China es el primer país del mundo que tiene ya en servicio servicio activo un misil balístico con una ojiva de planeo hipersónico de F-17 exhibido en el desfile militar de 2019. Estados Unidos realiza un sinnúmero de investigaciones en arma hipersónica, pero está sin embargo a la saga de Rusia y de China. Un análogo chino del DF-17 se piensa entregar a las tropas no antes de 2023.
Según el informe de la Contraloría General, en Estados Unidos se trabaja en 5 proyectos de sistemas hipersónicos de arma y en decenas de tecnologías concomitantes. En estado de desarrollo se encuentra un misil planeador hipersónico, una ojiva planeadora para misiles balísticos de submarinos, un misil de alcance medio con planeador hipersónico para el ejército y la Armada de Estados Unidos y un misil hipersónico para la flota sobre la base del estándar antiaéreo SM-6IA. Además, se trabaja en un misil de crucero hipersónico con estratorrector, o sea, de un motor de reacción que carece de compresores y turbinas. Hasta donde se puede colegir del informe, los trabajos en esta dirección están lejos del desarrollo del misil de crucero ruso Sirkon, pero podrían aventajar los proyectos análogos chinos. Paralelamente, se implementa toda una serie de proyectos de sistemas de defensa contra el arma hipersónica, que comprende sistemas de base cósmica. Muchos de esos programas están a cargo de la Agencia de Defensa Antimisiles de Estados Unidos. El problema más importante de la implementación de los programas norteamericanos en materia de arma hipersónica, a juzgar por el informe de la Contraloría General, está en los esfuerzos descentralizados y la falta de una estrategia común y de un centro coordinador único para el desarrollo de esta arma.
Pero al mismo tiempo, la investigación demuestra volúmenes considerables y un progreso relevante de los esfuerzos del país en la creación del arma hipersónica, lo que probablemente será implementado por los norteamericanos en la década en curso, creando nuevas amenazas para la estabilidad estratégica global.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.